Muy bien, buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bien ahí? Muy bien, pues nuevamente es un gozo el poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Siempre es un reto el estar aquí delante de la iglesia, el traer las enseñanzas, el preparar una predicación. Y pues agradecemos siempre las oraciones de todos ustedes que nos ayudan a prepararnos, a concentrarnos, a buscar a Dios, que el Espíritu esté obrando en cada uno de nosotros, que nos muestre la profundidad y que nos ayude a encontrar las aplicaciones para compartirlas con ustedes, para cada uno de los pasajes que estamos estudiando. Nosotros como Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio. Perdónenme, del gozo eterno en Jesucristo. Es importante esa palabra, en Jesucristo, ¿no? O sea, nuestro gozo está puesto en Él, y es lo que nosotros queremos enseñar, que nos gocemos en Jesucristo. Y desde Corregidora y hasta lo último de la tierra, ese es el propósito por el cual nosotros como iglesia existimos, es lo que buscamos, es lo que enseñamos, es lo que tratamos de compartir con ustedes y de llevar a otros lugares. Esta semana vamos a continuar con el estudio del libro de Hebreos. El lema que hemos escogido para esta serie es firmes en la fe. En la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo sobre todo. Y como hemos visto hasta el día de hoy, esta carta de los Hebreos es una carta, es un libro precioso, es un libro cargado con doctrina, con exhortación, con muchas referencias del Antiguo Testamento, y no es un libro sencillo, es un libro que tiene su complejidad, es un libro que tiene ciertos retos para entenderlo, para aplicarlo, y pues buscamos hacerlo de la manera más apegada a lo que la Biblia, a lo que la Palabra de Dios nos enseña. La semana pasada con Polo estuvimos estudiando, él nos hablaba acerca del rol de los sacerdotes humanos, el rol sacerdotal de Cristo, y de cómo también él hacía referencia a este orden de Melquisedec. Y pues el día de hoy vamos a continuar estudiando hasta el final del capítulo 5. Polo comenzó el capítulo 5, entonces vamos a llegar nosotros hasta el final del capítulo 5 el día de hoy, donde vamos a ver una importante reprensión a los destinatarios de esta carta. Pero al mismo tiempo esta reprensión que ellos reciben creo que es muy importante para la iglesia en el tiempo actual. Creo que nosotros necesitamos también recibirla, entenderla, apropiarla, ver de qué se trata. Pues muchas de las iglesias con las que nosotros tenemos convivencia en nuestra propia iglesia, nosotros vemos que el problema que aquí se describe es un problema real, es un problema actual, es un problema que podemos percibir y que muchas veces algunos de nosotros hemos llegado a experimentarlo, a vivirlo en nuestra propia vida. Entonces, después de entender el problema, tenemos que ver también cuál es la solución que Dios provee, entender cuál es la enfermedad, pero también cuál es la cura que Dios nos da para esta enfermedad. Y el texto de hoy es un mensaje que trae una fuerte advertencia, una advertencia muy importante del peligro en el que muchas veces como cristianos, como creyentes o como asistentes a una iglesia nos encontramos. Entonces tenemos que entenderlo y ver que es de mucho aliento el saber cómo poder solucionar este problema en el cual podríamos caer. El título para la enseñanza de hoy es Tardos para oír. Acompáñenme a orar para que Dios nos guíe en esta enseñanza. Señor Dios, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos dejas en ella, y te pido que el día de hoy pues me uses, Padre, con poder para expresar lo que tú tienes en ella. Te pido que me permitas hablar con tu verdad, Señor, que tú me uses como instrumento, y te pido también porque las personas que están aquí reunidas, Señor, que tu Espíritu Santo obre para permitir escuchar, para poder permitir apropiar en sus corazones, Señor, todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te pido que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, que nos alientes, que nos exhortes y que nos permitas crecer en conocer más de ti, Señor. Pero no solo en conocerte, sino en creer quién eres tú y en actuar en consecuencia a quién tú eres, Padre. También recordándote el día de hoy, especialmente a todos aquellos jóvenes, Señor, que están por comenzar la universidad. Ellos se enfrentan a nuevos retos, Padre, y en especial te pido por Julieta, Señor, que ella pues ha estado en una escuela cristiana desde pequeña, Señor, y ahora va a entrar a la universidad, para que tú la guíes, que tú la sustentes en este cambio tan fuerte que va a experimentar, pero que seas tú con ella en cada momento, Dios. Oramos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Muy bien, les pido si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el final. El texto dice, acerca de esto, aquí se refiere a Melquisedec como un tipo de Cristo. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces nosotros podemos ver que desde el principio de la carta, el autor de los hebreos, de esta carta a los hebreos, nos ha dado a entender que hay algo mal con los cristianos a los que los está escribiendo. Él escribió esta carta con un propósito, y por lo que hemos estado leyendo, nosotros podemos ver que la iglesia a la que le está escribiendo estaba enfrentando un problema. Esta iglesia tenía una situación, o iglesias a las que le estaba escribiendo, había una situación en ellos y que tenía que ser enfrentada, que tenía que ser puesta y enfrentada por el autor para reprender a estos cristianos, a estas iglesias a las que les está escribiendo. Él no ha dicho directamente de qué se trata este problema, pero ha mencionado en repetidas ocasiones que hay algo. Vamos a observar algo, las cosas que les ha dicho en los versículos anteriores. Llevamos hasta ahorita 4 capítulos y medio de lo que hemos estado estudiando de la Biblia, de este pasaje, y vamos a ver algunos versículos que el autor ha escrito y cosas que les está diciendo a los que van a recibir su carta, que nos dejan ver que hay un problema. Primero, en el 2:1 les dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí vemos la primera exhortación que les está haciendo, necesitamos que pongan atención, o sea, las cosas que escucharon, necesitamos que les pongan atención. Después les dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideren lo que Él hizo, consideren a Cristo, consideren que somos discípulos suyos, consideren que Él es el apóstol y sumo sacerdote, Él es, entonces considérenlo. Después les dice, no endurezcan sus corazones como lo hizo Israel en el desierto. Entonces, otra vez, no endurezcan su corazón. Está exhortando a la iglesia, está exhortando a sus lectores, no lo endurezcan. Después en el 3:12 les dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nuevamente en el 4:1 le está diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y ese es el peligro que estamos ahorita en nosotros, que tal vez pensemos que estamos caminando en las sendas de Dios, que estamos caminando como creyentes, cuando en realidad no lo estamos haciendo. En el 4:11 les dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, refiriéndose a lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, cómo ellos desobedecieron, cómo ellos no pudieron entrar en el pueblo en el reposo que Dios había preparado para ellos en la tierra prometida. ¿Por qué dice? Por causa de desobediencia. Y al final dice: retengamos nuestra profesión. Entonces, con estas advertencias urgentes que el autor está haciendo, nosotros comenzamos a descubrir cuál es la intención que él tiene al escribir esta carta. Este escritor está realmente preocupado por la situación que se está viviendo en algunas de las iglesias a las que él está escribiendo. Pero hasta ahora él solo ha hablado de reprensión, él solo ha hablado de la cura, él solo está hablando de cómo pueden enfrentar la situación que están viviendo. No les ha dicho cuál es el propósito, no les ha dicho cuál es el problema que están enfrentando, y hasta ahora les va a dar el diagnóstico de la enfermedad que tienen. Ahora, en estos versículos, nos dice qué es lo que está mal en estos creyentes. Al llegar a los últimos versículos que vimos la semana pasada, 5, 9 y 10 de Hebreos, les dice que Cristo ha sido perfeccionado por medio del sufrimiento y que ha sido designado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto fue lo último que vimos la semana pasada, ahí fue donde nos quedamos con Polo, y ahora, continuando con su texto, casi podemos escuchar al autor de Hebreos suspirar cuando estás diciendo el siguiente versículo, y les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y ese es el primer diagnóstico, esto es lo que les está diciendo, esa es la enfermedad que ustedes tienen. Ustedes se han hecho tardos para oír. Ese es el problema que están enfrentando estos lectores de la carta. Es el problema que también podemos encontrar en muchas de las iglesias hoy en día. Muchos de los que asisten o asistimos a las iglesias, nos hemos hecho tardos para oír. Y esto es lo que hay detrás de todas estas exhortaciones. Él les dijo: estad atentos, consideren, no endurezcan su corazón, teman, sean diligentes, retengan. Y todo esto son parte de la receta que él está prescribiendo a la enfermedad tardanza para oír. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esa enfermedad y vamos a ver cómo podemos atacarla. Como les comentaba entonces, esta es una enfermedad espiritual y era el problema de las iglesias a las que el autor se estaba dirigiendo. Pero tristemente el problema ha persistido a lo largo de los siglos y la iglesia actual cuenta con muchos enfermos de esa misma enfermedad, tardanza para oír. Muchos de los cristianos que estamos hoy en esta iglesia padecemos de esta enfermedad. Y la pregunta más urgente esta mañana es: si tú padeces esta enfermedad, si tú tienes esta enfermedad el día de hoy, si tú eres tardo para oír. Y después de diagnosticar si tienes esta enfermedad, la pregunta sería: ¿cómo puedo yo sanar de esta enfermedad? ¿Qué tengo que hacer para recuperarme? ¿Qué tengo que hacer para no permanecer como un tardo para oír? Primero tenemos entonces que asegurarnos de que entendemos de qué está hablando el autor. ¿Cuál es la enfermedad tardos para oír? Y de esta manera poder entender y saber si alguno de nosotros padece de esa enfermedad. Entonces vamos a dejar que el autor de Hebreos nos explique qué es esta enfermedad, cómo utiliza él estas palabras, tardos para oír. Y vamos a ver en qué otro lugar de Hebreos utiliza estas dos palabras, tardos y oír, para poder entender más de qué está hablando, a qué se refiere. Primero vamos a ir a la palabra tardos, que en griego es la palabra notoi, y que se puede traducir como tardos, como lentos o como perezosos. Esta palabra únicamente se usa en el Antiguo Testamento en dos ocasiones. Una es aquí en tardos para oír, y otra es en el versículo 6, 11 y 12 del libro de Hebreos, y aquí nos muestra qué es lo opuesto a la tardanza. Dice el versículo: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, Este perezosos es la misma palabra que se traduce como lentos, como tardos. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, lo opuesto a la tardanza es ser solícitos, ser diligentes, es actuar con presteza. Entonces, tenemos que actuar de esta forma, con un fervor, para convertir el mensaje de esperanza en la seguridad de esperanza. ¿Qué es lo que habla este versículo? Dice que tenemos que escuchar el mensaje, pero no solo se trata de escucharlo, sino que se trata de que eso que escuchaste lo conviertes en tu corazón en una seguridad, en una esperanza, en que tú sabes que lo que Dios está diciendo es real, que realmente eso que tú escuchas produzca fe en ti y que no simplemente lo oyes y se va. Entonces, eso es lo opuesto a ser tardos para oír, que tú puedas recibir el mensaje, las promesas de Dios, y que produzcan en ti fe, fe en creer, seguridad de lo que estás escuchando es verdad, seguridad en las promesas de Dios, y que esas promesas puedan producir después la diligencia para actuar y obedecer. Dice, es la imitación de las personas que escuchan las promesas de Dios y que responden con fe y paciencia. Entonces, la tardanza para oír no significa que haya un problema en tus oídos, no es un problema físico, no es que tú digas, bueno, estoy enfermo de los oídos, tengo que ir a que me revisen, a que me den algún tratamiento. No es un problema físico, es un problema más bien espiritual. Significa que hay algo mal en tu corazón. El corazón no está ansioso ni es diligente para abrazar las promesas y para convertirlas en fe y para obrar con paciencia y para obrar obedeciendo lo que Dios nos dice. En cambio, la palabra debe de entrar en los oídos, bajar a nuestro corazón. Pero cuando hay tardanza para oír, cuando la palabra baja al corazón, encuentra un corazón duro, un corazón que se está endureciendo, un corazón donde no puede penetrar la palabra. Y ese es el problema. Eso es la tardanza para oír. Las promesas llegan al oído, pero no hay pasión por ellas. No las abrazas con amor, no las aprecias, no las atesoras. Y por lo tanto, no produce fe y no produce paciencia. Ese es el problema cuando hay tardanza para oír. Que entra por un oído, baja al corazón y rebota, porque hay un corazón duro ahí. Y las promesas no producen fe, no producen paciencia, no producen obediencia. Si las cosas no cambian, si ese corazón duro sigue ahí, si la tardanza para oír permanece, lo más seguro es que tampoco haya una herencia para vida eterna después. Esto significa que habrá una perdición eterna. Significa que no vamos a estar con el Señor en la eternidad, porque realmente nuestro corazón no es un corazón donde la palabra puede entrar y fructificar, no es un corazón donde esté el Espíritu Santo obrando, no es un corazón donde se vean los frutos de la palabra que está llegando hasta ese corazón y produciendo un cambio. Por eso es importante entender esta enfermedad, tardanza para oír. Porque estamos aquí en la iglesia y tenemos años asistiendo a la iglesia, pero realmente hay un corazón donde la palabra esté obrando, un corazón donde el Espíritu Santo esté trabajando, o es un corazón donde hay una tardanza para oír. La tardanza para oír es una enfermedad increíblemente peligrosa, porque tú crees que has creído y crees que eres salvo, pero al final no podrás entrar en el reposo prometido. Es lo que hemos estado leyendo, es lo que el autor de Hebreos ha estado diciendo. Tengan cuidado porque si no, no van a entrar en el reposo. Tengan cuidado porque si no, no van a llegar al cielo. Tengan cuidado porque esta enfermedad, tardanza para oír, es peligrosa. Tú crees que crees, pero puede ser que en realidad nunca hayas creído, que nunca hayas apropiado las promesas y que nunca haya un cambio que nunca haya habido un cambio en tu vida. Entonces, ese es el peligro. ¿Qué crees que crees? Entonces, ahí vimos la palabra tardo. Vimos cómo en el libro de Hebreos está esta palabra también y vimos el contrario a qué es la tardanza. Es esa diligencia a apropiar lo que recibimos, a escuchar y creer, a obedecer lo que hemos recibido. Ahora vamos a la palabra oír. La palabra podemos encontrarla al igual que tardos en Hebreos. Y vamos a ir al versículo 4:2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces aquí tenemos el mismo problema. Tenemos a alguien está anunciando la palabra, hay personas que están recibiendo la promesa, sin embargo, en las personas que están recibiéndola no hay fe. No creen en lo que están escuchando. Y ese nuevamente es el mismo problema que veíamos con oír. Entonces, lentos para oír, la palabra entra por un oído, llega al corazón, pero encuentra torpeza, encuentra lentitud, encuentra dureza. Lo contrario a la lentitud para oír, ustedes yo creo que ya lo pueden discernir. Lo contrario a oír con lentitud es oír con fe. Es oír y creer lo que estoy escuchando, creer en las promesas que Dios me está dando, apropiarlas, hacerlas mías y actuar en consecuencia a estas promesas. Entonces, este tipo de escuchar, el oír con fe, va a tener un fruto y ese fruto es obediencia. Es decir, lo que escuché y lo que creí, ahora lo voy a hacer. Voy a obedecer lo que Dios me está diciendo y ese es el camino para que nosotros podamos crecer. Entonces, para dejar más clara la relación entre fe y obediencia, vamos a recordar dos versículos que también vimos en Hebreos, Hebreos 3, 18 y 19. Dice, ¿y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Entonces, observa aquí esta palabra, aquellos que desobedecieron, y después la cambia y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces nosotros podemos ver cómo el autor cambia la palabra incredulidad por la palabra desobediencia. Dice, no entraron aquellos que desobedecieron y no entraron por su incredulidad. Entonces, al reflexionar en esto, yo pienso que este versículo nos muestra que la raíz de mucha de nuestra desobediencia es la incredulidad, que nosotros no confiamos en las promesas de Dios, nosotros no confiamos en su palabra, nosotros no creemos que todo lo que Él nos dice es bueno, que es perfecto, que es para nuestro bien, y pensamos que tenemos mejores alternativas, pensamos que tenemos mejores ideas y hacemos cosas diferentes a lo que la Biblia nos dice. Esa es la incredulidad y esa es la raíz de la desobediencia, que no le creemos a Dios. Yo pensaba en esto y veía a los hijos. Cuando nosotros tenemos hijos y les das una instrucción, les das algo que tienen que hacer y tus hijos no te obedecen, los ves que finalmente en vez de hacer lo que tú les pediste que hicieran, están haciendo otra cosa. ¿Por qué es? Porque no creen que lo que tú les estás diciendo es lo mejor para ellos en ese momento. Y piensan que ellos tienen ideas mejores y que lo que están haciendo es mejor que lo que tú les estás diciendo. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Dios nos da sus instrucciones, Dios nos da sus promesas, Dios nos da su palabra, pero nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Creemos que tenemos mejores ideas que Él, que sabemos cómo conducir nuestra vida mejor que lo que Él nos dice, que podemos disciplinar a nuestros hijos mejor que lo que Él nos está diciendo, que podemos hacer las cosas mejor. Y decidimos no obedecer. Ignoramos lo que Él nos dice y seguimos nuestro camino. Entonces podemos ver que lentos para oír significa que no apropiamos lo que Él nos dice, que no actuamos en consecuencia, que no creemos en sus promesas. Y es muy importante entender esto. Lentos para oír es una forma de oír con los oídos que no produce una respuesta en el corazón. No abraza la palabra de Dios con fe y por lo tanto no produce el fruto de la paciencia y la obediencia. Eso es lentos para oír y eso es lo que tenía esta iglesias a las que él estaba escribiendo. Eran lentos para oír. Estaba la palabra, estaban las promesas, pero no hacían nada con lo que estaban recibiendo. Entonces no importa el camino que elijas, no importa si nos vamos por la palabra perezosos o si nos vamos por la palabra oír, lo que hemos visto ahorita en el libro de Hebreos es lo mismo. Lentos para oír te lleva a que eres una persona que escucha, pero no cree y por lo tanto no obedece. La torpeza para oír es oír sin fe y sin el fruto de la fe, que es la obediencia. Lentos para oír es escuchar la Biblia o la predicación de la Biblia de la misma manera que escuchas el ruido en una autopista, o el ruido que escuchas cuando vas a una tienda comercial, la música que te ponen de fondo, o cuando vas al dentista, o cuando vas en un avión y están las azafatas diciéndote tienes que ponerte el cinturón. Ya lo oyes, pero no haces caso. Eso es lentos para oír. Que estás oyendo, pero en realidad no estás oyendo. Lo haces, pero no lo haces. Te has vuelto lento para oír y esto no produce ni despierta nada en ti. No hay nada. Las palabras de Jesús en Lucas 8:18 son muy importantes aquí y nos ayudan a comprender mejor qué es lo que está pasando. Cuando Jesús terminó de explicar, bueno, de exponer más bien la parábola del sembrador y los tipos de suelo, donde la palabra es la semilla, Él les dijo: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. En otras palabras, si tú tienes la gracia de oír con fe y de producir fruto y de estar obedeciendo, Dios te va a dar más gracia, Dios te va a dar más. Pero si tú no lo haces, incluso lo que piensas que tienes te va a ser quitado. Es decir, tú hoy tienes la palabra, hoy estás escuchando las promesas de Dios, pero si tú no aprovechas lo que tienes, aún esa palabra la puedes perder. Aún en unos meses, en unos años, puede ser que no estés en la iglesia escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque te has hecho tardo para oír y porque la palabra no produce nada en ti. Al final te va a aburrir, al final vas a decir, ¿qué es esto? No sirve para nada, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo los domingos ahí? Y te vas a ir, y aún lo que tenías lo vas a perder. Entonces, hoy les suplico que sean diligentes y fervientes en la manera en la que escuchan la palabra de Dios. No desprecien la gracia. Si hoy estás escuchando, si hoy tienes la gracia de recibir las promesas, de recibir una exhortación, de recibir un mensaje del Evangelio, de recibir la palabra de Dios, úsala, aprovéchala. La escucha perezosa, pasiva, aburrida, es muy peligrosa, incluso ahorita. Si eso que te estoy diciendo te entra por un oído y sale por el otro, eso es peligroso. Este versículo que acabamos de leer, Jesús nos muestra el mismo punto que el autor de Hebreos. Él está, lo mismo que él está tratando de expresar es lo que Jesús les había dicho a sus discípulos. El que tiene la gracia para oír, recibe más gracia. El que no la tiene, en otras palabras, el que es tardo, incluso lo que tiene, lo que cree tener le va a ser quitado. El autor de Hebreos les dice que hay mucho más que él quiere decirles a sus lectores, pero no les puede decir más porque se han hecho tardos para oír. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Él quisiera expresar más, él quisiera darles más alimento, él quisiera darles más palabra, él quisiera explicarles muchas cosas. Dice, pero no se las puedo dar porque no les van a servir de nada, porque son lentos para oír. Si tuvieran más gracia para oír, recibirían más de lo que el autor tenía para darles, pero se volvieron duros y están en peligro de perder aún lo que tienen. Ahora, ¿cuál es el remedio? Vamos a leer los siguientes versículos de nuestro texto y dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, esa es la enfermedad, tardos para oír. Pero ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Qué tenemos que hacer para salir de esa enfermedad, para curarnos? Alguien podría decir, bueno, Félix, tú estás usando la palabra enfermedad pero el texto no está utilizando esta palabra, está utilizando una comparación entre un niño y un maduro. Está diciendo que un niño depende de la leche, un bebé necesita de la leche para crecer. No hay ninguna enfermedad en que un niño necesite leche para crecer. Y estoy de acuerdo, no hay nada enfermizo en la dependencia de un bebé de la leche. El problema es cuando ese niño tiene tantos años que podría ser un joven o un adulto y sigue siendo un bebé. Eso es una enfermedad. Si tú tienes un hijo y por más que lo alimentas no crece y sigue siendo pequeño, pequeño, pequeño y pasa un año, sigue siendo el mismo bebé que cuando nació, no creo que no vayas al doctor a ver qué le está pasando a tu hijo en los primeros meses. Inmediatamente vas a ir y decirle: doctor, mi hijo no crece. Pues así hay cristianos ahora. Escuchan, escuchan, se alimentan, toman leche, más leche, más leche. Llevan años escuchando y siguen siendo el mismo bebé recién nacido. Y no se dan cuenta que hay una enfermedad ahí. No se dan cuenta que son tardos para oír. Y el día de hoy hay personas en esta iglesia que ya deberían ser maestros, que deberían estar sirviendo y siendo ejemplo para los más jóvenes en la fe, pero que el día de hoy no lo están haciendo. Que el día de hoy siguen sentados en las sillas y no están sirviendo. No están poniendo en práctica todo lo que Dios les ha dado. La gracia que han recibido no la están usando. ¿Por qué? ¿Por qué después de tantos años no hay frutos de fe? ¿Por qué no hay paciencia? ¿Por qué no hay obediencia? Esa es la pregunta que te debes de hacer el día de hoy y decir: ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy enfermo? ¿Sigo siendo un bebé? ¿Sigo siendo ese niño que necesita leche? Si tú eres uno de ellos, pregúntate sinceramente: ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con todo lo que estoy recibiendo de Dios? ¿Qué ha pasado todos estos años que llevo asistiendo a la iglesia y leyendo la Biblia que no está produciendo nada? Bueno, si ya tienes el diagnóstico de cuál es tu caso, ahora vamos a ver cuál es el remedio. ¿Qué podemos hacer? Podemos ver algunos cristianos que están estancados en esta etapa de desarrollo de bebés con la enfermedad de torpeza para oír. ¿Pero cuál es la cura? Primero, ten en cuenta lo que no es la torpeza para oír. La torpeza para oír no es un problema físico. Hay personas sordas que pueden escuchar la palabra de Dios con más diligencia, con más precisión que los que tienen oídos buenos. Hay ciegos que pueden ver la palabra de Dios y sus verdades más que los que podemos ver. Entonces el problema no es físico. El problema no es una enfermedad de tu cuerpo. Es un problema espiritual. Recuerda lo que vimos en los versículos 6:12 y 6:13. La torpeza para oír es la incapacidad de hacer uso de la palabra de Dios cuando la escuchas y para nutrir tu fe y para responder con obediencia. Esa es la enfermedad. El lento para oír es pasivo, es perezoso, no alcanza ni capta las promesas de Dios, no las abraza, no las apropia y por supuesto que no las va a obedecer. La pasividad produce bebés perpetuos que con el tiempo pueden descubrir que son cristianos, entre comillas, que creen, pero que en realidad son cristianos que no están vivos en absoluto. Y esa es la enfermedad, y ese es el problema, y ese es el peligro. ¿Que crees que eres un cristiano? ¿Que crees que vas a ir al cielo? ¿Que crees que te estás alimentando de la palabra de Dios? Pero en realidad no hay ningún resultado, no hay ningún fruto de esta palabra. El versículo clave para describir el remedio lo vamos a encontrar aquí en el versículo 14. Les dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora vamos a hacernos una pregunta. Si la comida sólida solamente puede ser digerible por aquellos que han alcanzado madurez, ¿con qué comida te vuelves maduro para poder comer después comida sólida? ¿Qué necesitas tú siendo un bebé para alimentarte y poder crecer? leche. Necesitamos de la leche. Si nosotros somos bebés, si no tenemos madurez, necesitamos leche. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos que volvernos maduros a través de la leche espiritual, a través de los rudimentos de la palabra, a través de las verdades básicas. El problema con los enfermos de tardanza para oír no es que la leche sea pobre o que la leche sea deficiente o que la leche que están recibiendo no tenga nutrientes. El problema es que estos bebés no aprovechan la leche que reciben para fortalecer su fe. Simplemente pasa la leche y no la aprovechan. Entonces, la palabra clave aquí en el versículo es la práctica. Te vuelves maduro a través de practicar, a través del ejercicio. Es decir, ¿cuáles son tus respuestas a la leche? El problema es que la leche no está produciendo músculo de fe, y el músculo de fe no produce actos de justicia. Entonces, ese es el problema. Y esa es la solución. O sea, realmente tú necesitas tomar la leche, saborearla, digerirla, creerla, aprovecharla, y eso te va a ayudar a crecer. Y poco a poco, a través de consumir esa leche, vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando y vamos a salir del estancamiento en el que tenemos. Pero necesitamos aprovechar la leche, los rudimentos de la palabra, las verdades más sencillas, las promesas más básicas, aprópialas, créelas, obedécelas. Y la práctica te va a llevar a ir creciendo poco a poco, te va a ir fortaleciendo, tu fe va a ir creciendo. Eso es lo que necesitamos hacer. Así es como creces como cristiano. De bebé cristiano a un, perdón, es como creces de un bebé cristiano maduro, a un cristiano más maduro, a un adulto que puede consumir alimento sólido. Primero es la leche, esa leche produce músculo espiritual y ese músculo espiritual produce obediencia o produce acciones que ya eres capaz de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la leche ha surtido efecto en ti. Esto es cierto, pero bueno, el texto no habla de este músculo espiritual, habla más bien de un cambio de mente. El versículo 14 dice que la leche no dice que produzca nuevos músculos, más bien dice que el efecto es producir una mente nueva, una mente que puede discernir entre el bien y el mal. Entonces, debido a la práctica, los maduros tienen sus sentidos espirituales, sus sentidos internos fortalecidos, entrenados para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, esto que sigue es muy importante. No te lo pierdas. Podría ahorrarte muchos años desperdiciados en tu vida. Pon atención. El versículo 14 nos dice que si quieres llegar a ser maduro y entender las enseñanzas más sólidas de la palabra de Dios, entonces esa rica, nutritiva y preciosa leche espiritual, esa leche de las promesas de Dios en el Evangelio, debe de transformar tu mente para que puedas discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que tenemos que buscar. Déjame ponerlo de otra manera. Prepararte para deleitarte con toda la palabra de Dios no es primeramente un desafío intelectual. No se trata de que tú debas desarrollar una inteligencia para poder entender la palabra de Dios. No se trata de que tú debas de desarrollar conceptos muy elevados en tu cabeza. Ese no es el reto. No es un reto intelectual. El reto es un reto moral. Es un desafío a creer y a obedecer. Ese es el reto que te va a llevar a crecer como cristiano. El que tú puedas creer lo que recibes y obedecerlo. Ese es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos cuesta tanto trabajo. Eso es lo que la incredulidad produce. Es lo que veíamos en el versículo. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad te lleva a la desobediencia. Entonces, es al contrario. Si tú crees la palabra, el creer, la fe, te va a llevar a obedecer. Y esa es nuestra lucha. Eso es lo que nosotros debemos de estar buscando diligentemente. Que lo que recibimos como leche, lo creamos y lo obedezcamos. Y eso nos va a llevar poco a poco a madurar, poco a poco a alimento más sólido, poco a poco a poder disfrutar de las verdades profundas de la verdad, de la palabra de Dios. Pero es eso. ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy con la leche? Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que si tú hoy tropiezas con Melquisedec, puede ser porque ves series de televisión cuestionables. Si tú tropiezas con la doctrina de la elección, puede ser porque todavía usas algunas prácticas comerciales turbias. Si tropiezas con la obra de Cristo en la cruz, centrada en la gloria de Dios, puede ser porque amas el dinero y gastas demasiado y das muy poco. El camino a la madurez y al alimento bíblico sólido no se trata de convertirse en una persona inteligente, sino de convertirse en una persona obediente. Ese es el reto. No se trata de ser más inteligentes, sino de ser más obedientes. Entonces, lo que tú haces con el alcohol, lo que haces con el sexo, lo que haces con el dinero, con el ocio, con la comida, con tu celular y con la computadora, tiene más que ver con tu capacidad para comer alimentos sólidos que la escuela a la que asistes o los libros que estás leyendo. Eso tiene mucho que ver. Entonces, piensa, ¿qué series veo? ¿Qué hago con mi celular cuando nadie está conmigo? ¿Qué estoy haciendo cuando me dicen algo mis papás? ¿Qué estoy haciendo con el dinero que recibo? Todo eso tiene mucho que ver con por qué no entendemos conceptos bíblicos más profundos. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo lo más básico. Entonces, lo que esto significa es que si tú quieres crecer y deleitarte con la plenitud de la revelación de Dios, no tienes que brincar de la leche a la carne. Lo haces por la forma en la que estás tomando la leche. La leche tiene que hacerte cierto tipo de persona que pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y obedecer y seguir por lo que está bien, y hacer a un lado lo que está mal. De eso se trata. Y esto es muy importante, porque en nuestra sociedad actual, nuestra sociedad altamente tecnificada, que le da tanta importancia al conocimiento, las personas tendemos a creer que la madurez viene por más conocimiento, que la madurez viene por aprender más cosas, que la madurez viene porque eres experto en cierto tema. Y no es cierto. Lo que este texto nos deja claro es que no es así. Hay muchos que aún con doctorados se ahogan por su inmadurez espiritual con las cosas de Dios. Y por otro lado tenemos a santos, hermanos, mucho menos preparados, que pueden ir a la palabra de Dios y saborearla y disfrutarla y entender verdades muy profundas. ¿Por qué? Porque ellos han aprovechado la leche y han madurado y han crecido. Y no se trata de que tengas un doctorado o no, se trata de qué estás haciendo con lo que recibes. Así que la clave para la madurez y el remedio para oír con lentitud no es pasar o brincar de la leche a la carne. La clave es qué estás haciendo con la leche que estás tomando. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios que recibes? Ahora, permítanme cerrar con tres pasos sobre cómo crecer a través de la leche espiritual a la madurez. Entonces, el primer paso es beber la leche. Es decir, escuchar la palabra, el mensaje de las promesas de Dios y del Evangelio. Lo lees tú mismo en tu Biblia. Escuchas una predicación, te sientas a poner atención, que es lo que se dice, y haces caso y obedeces. Eres serio, eres diligente con lo que estás escuchando, aplicas eso a tu corazón y a tu mente. Pones todos tus sentidos en lo que estás recibiendo para poder entenderlo y buscas creerlo y obedecerlo. No eres pasivo, arrogante, indiferente. Los bebés anhelan leche, los hemos visto llorar cuando tienen hambre. Así es el creyente que realmente está disfrutando de la palabra de Dios. Busca apropiar esa leche, creer, busca alimentarse más. Y eso poco a poco te va a ir llevando a crecer más. Paso número 2. Saborear, beber, digerir y estar satisfecho. Disfrutar la leche. Y esto es crucial, porque si tú no disfrutas de esa leche, no vas a poder llegar al tercer paso que vamos a ver en un momento. Aquí está el evento espiritual milagroso, que lo que antes odiabas, ahora lo amas. Antes no te llamaba la atención leer la Biblia, ahora anhelas tu tiempo devocional con Dios para sentarte a leer, para sentarte a orar, para meditar en lo que estás haciendo. Ha sucedido un milagro y una transformación en tu vida. Lo que antes no te gustaba, ahora es lo que disfrutas más. Y aquí está este milagro, lo que Dios está haciendo en ti, esa transformación. Tú disfrutas el sabor de esa leche. Dice el Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, cuando tú pruebas las promesas de Dios y tú disfrutas al Dios de las promesas, la palabra de Dios, esa leche espiritual, te satisface. Y cuando te satisface, transforma tus valores y transforma tus principios. Y entonces vamos a llegar al paso número 3. El paso número 3 es: con un corazón satisfecho en Dios, ahora disiernes el bien y el mal y obedeces. Hay cientos de decisiones que debes tomar día tras día y que no están detalladas explícitamente en la Biblia. La Biblia no te dice qué ver en la televisión, no te dice por qué político votar, o en qué vas a invertir tu dinero, o qué carrera vas a estudiar, o qué seguro debes de contratar, o qué vas a hacer cuando te jubiles, o dónde vas a vivir, qué casa debes comprar, qué auto debes conducir, cómo disciplinar a tus hijos, qué ropa te vas a poner, en qué ministerio me voy a apuntar para ser voluntario, cuánto debo ofrendar. Entonces, día a día tú te enfrentas a un montón de decisiones que tienes que tomar que la Biblia no las detalla explícitamente. Hay principios, pero no te dice con detalle cómo aplicarlo. Entonces necesitamos un discernimiento para saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Si tú simplemente te vas a la lista de las cosas que Dios dice, pues eso no requiere ningún discernimiento. No necesitas ningún discernimiento espiritual especial para saber que no debes de asesinar, que no debes de robar, que no debes de cometer adulterio. Eso, si tú crees que Dios dejó los 10 mandamientos, ahí los puedes leer y no necesitas ningún discernimiento para entenderlos. Sin embargo, hay decisiones en tu vida que no están detalladas en la Biblia y que sí requieren de un discernimiento de qué está bien y qué está mal. Y requieren de una fe para que tú decidas seguir lo que es correcto y no irte por el camino equivocado. Entonces, para llegar a este discernimiento, necesitas nutrirte de la leche y ir obedeciendo, y paulatinamente te vas a ir ejercitando, como dice el versículo, por el uso, tienen sus sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque es lo que tú habitualmente haces. Tomas la leche, la crees, la obedeces y lo pones en práctica. Entonces, cuando llegan decisiones a tu vida, tú puedes saber qué está bien y qué está mal, aunque la Biblia no te diga qué serie ver en Netflix esta tarde. Vas a saber qué está bien y qué está mal. El discernimiento es lo que tú obtienes naturalmente cuando la leche de las promesas de Dios es tan sabrosa y tan satisfactoria que te dan la mente de Cristo. Tu mente es como la de Él. Tú has crecido espiritualmente y dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos apropiado lo que Él nos ha dado como alimento. Y ese es el remedio para tardos para oír. Bebe la leche con deleite hasta que los deseos de tu corazón se transformen de tal manera que se conviertan en un discernimiento del bien y el mal y que seas maduro para obedecer. Entonces sí vas a poder comer bisteces, vas a poder comer un buen trozo de carne y disfrutar de la palabra de Dios y de sus verdades más profundas. ¿Por qué? Porque ya eres capaz, has madurado. Entonces, si el día de hoy te has dado cuenta que hoy tú eres una persona tarda para oír, es algo muy peligroso. Y puede ser que no alcances la vida eterna junto a Dios. Sin embargo, si tú te encuentras el día de hoy ahí, hay remedio. Ve a la Biblia. Ora para que Dios te dé entendimiento. Lee y disfruta lo que estás leyendo. Cree en las promesas de Dios y obedécelas. Eso es lo que te va a dejar madurar. Eso es lo que te va a permitir apropiar, disfrutar, atesorar todo lo que Dios te da. Y es la única forma de madurar y ser un cristiano sin enfermedad de la tardanza para oír. Entonces, ese es el remedio. Eso es lo que tenemos que aprender y poner en práctica. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos amas de tal manera que te preocupas por dejarnos en ella, Señor, textos como este donde nos dejas ver que podemos estar en peligro, Dios, que podemos ser de ese tipo de personas que asisten a la iglesia, que creen que somos cristianos, que creen que han creído, que creen que van a estar en el cielo, y sin embargo, tu palabra es clara, Señor. Tú juraste que no iban a entrar en tu reposo aquellos desobedientes, aquellos que no tienen fe. Entonces no habría por qué creer que si no apropiamos tu palabra, creemos en ella y la obedecemos, estaremos contigo en la eternidad. Llévanos a entender esto, Señor, a apropiarlo y a buscarte de tal manera, Señor, cada día en nuestra lectura de la Biblia que podamos disfrutar de esa leche, Señor, de esa sabrosa leche que tú has dejado para nosotros, para creerla, apropiarla, obedecerla. Y crea en nosotros, Señor, cristianos verdaderos, cristianos maduros, cristianos obedientes, Señor, que podamos ser maestros, como dice tu palabra, y no solamente niños, que podamos ser ejemplo para los demás, que podamos servirte y servir a nuestros hermanos. Dios, danos discernimiento del bien y del mal para poder obedecer y seguir lo que tú nos enseñas. Y todo esto únicamente para glorificarte a ti, Señor, que eres el único digno de alabanza. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.